Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump reabre la guerra arancelaria y vuelve a sembrar de incertidumbre el comercio global. Antonio Ray, buenos días.
Buenos días, Cristina. Aunque no es una subasta, el presidente de Estados Unidos redobla la apuesta. Tan solo unas horas después de anunciar un arancel global del 10%, Trump lo eleva al 15%. Es su respuesta después del varapalo del Tribunal Supremo estadounidense, que ha declarado ilegal la principal herramienta de la estrategia comercial de la administración Washington. Esta noche, en una cena con los gobernadores, Donald Trump presumía de todo lo que ha conseguido en este primer año de mandato.
En el último año hemos logrado un cambio histórico para nuestro país. A una velocidad sin precedentes, hemos resuelto problemas intratables. Ha sido un primer año increíble para todos. Hemos transformado el estancamiento en crecimiento, la debilidad en fortaleza y el caos en orden, libertad y justicia.
Donald Trump se acoge ahora a una ley de comercio de 1974 para aplicar esta medida que sería temporal bajo el pretexto de un desequilibrio grave en la balanza de pagos. Lo puede aplicar durante 150 días y luego decidiría el Congreso estadounidense. Es el plan B de Trump para sortear la decisión del Supremo que genera incertidumbre en el comercio mundial. Ahora mismo es difícil concretar cuánto van a tener que pagar las empresas europeas que exporten y si los acuerdos bilaterales que se han firmado se quedan en papel mojado. Desde España, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, pide tranquilidad. Lo ha hecho la mañana del fin de semana de COPE.
Nosotros con la Comisión Europea estamos siguiendo de manera muy estrecha la evolución de ese asunto y lo que consideramos es que las empresas a ambos lados del Atlántico lo que necesitan es estabilidad, certidumbre y previsibilidad. Inmediatamente después del anuncio por parte del presidente Trump de aquellos aranceles recíprocos del 15% y al gobierno de España lanzó el plan de respuesta de relanzamiento comercial, y en ese sentido es lo que venimos haciendo y vamos a continuar haciendo.
Varios sindicatos policiales se concentran mañana a las 12 del mediodía frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid. Exigen la dimisión del ministro Grande Marlaska tras la querella presentada contra el DAO de la Policía Nacional por un presunto delito de violación. Desde Jupol, su portavoz, Laura García, denuncia que el caso del máximo jefe uniformado de la policía no es un escándalo aislado. Habla de grave crisis institucional y de fallos estructurales en la gestión del cuerpo.
Es tremendo, es decir, estructuralmente hay algo que falla aquí y hace que haya dos policías, estamos divididos. Uno es la cúpula policial, que es lo más alejado que hay del ciudadano y de lo que la gente entiende por policía, y estamos el resto, que somos los que de verdad tenemos vocación de servicio y estamos al lado del ciudadano.
En Venezuela, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del país sigue dando pasos. Lo hace, eso sí, con informaciones muy distintas entre los mensajes del régimen y los que lanzan los familiares de los presos políticos y las ONGs que les apoyan. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de la líder interina, asegura que han recibido más de 1.500 solicitudes de amnistía. Defiende que hay cientos de liberaciones en curso, pero sin precisar la cifra.
Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. A hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557. Y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad.
Cientos de liberaciones, pero no precisa. Foro Penal Internacional denuncia que hay cerca de 400 presos políticos que quedan fuera de la ley de amnistía. Aunque no está recluida, una de las excluidas de cualquier beneficio de perdón o amnistía es la líder opositora María Corina Machado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid puede perder hoy el liderato tras dejarse 3 puntos en el Sadar, Jairo Segurola.
En un encuentro que no se decidió hasta los minutos finales con un gol de Raúl García, que tuvo que ser revisado por un posible fuera de juego, que finalmente no se dio y el tanto subió al marcador. Antes Vinicius empató un partido que había puesto por delante Osasuna con un gol de Budimir, que lo provocó Courtois de penalti y lo metió el delantero de Osasuna. Y así valoró Arbeloa la derrota en rueda de prensa.
La verdad es que ha habido dos fuera de juego muy justos y hemos tenido la mala suerte de que los dos han caído en nuestra contra. Creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte y es verdad que Osasuna ha hecho su partido, que en las dos veces que ha tirado a puerta ha marcado dos goles, pero creo que nosotros podemos dar muchísimo más, tenemos muchísimo más nivel, hay que jugar, bueno, pues mucho mejor, mucha más intensidad. Sabemos que no es fácil hacerlo miércoles, domingo, pero es lo que se nos exige y esto es el Real Madrid.
Un tropezo que quiere aprovechar hoy el Barcelona, que juega a las 4 y cuarto frente al Levante.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Dentro de una hora más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 22 de febrero. Te saluda todo el equipo de fin de semana de COPE. Cristina López Schlichting te da la bienvenida en nombre de este grupo de amigos que sábados y domingos te acompaña de 10 a 2. Hace muy buen tiempo. Cielos despejados con algunas nubes altas y una subida generalizada de las temperaturas. Fíjate, las máximas estarán entre los 15 grados de La Coruña y los 20 grados en Barcelona y Madrid, 21 en Valencia, 23 en Sevilla y 22 en Badajoz. Francamente, primaverales. Jorge Olcina nos dejaba el pronóstico para la semana que entra.
Toda la semana que viene va a ser de un tiempo estable, tranquilo, temperaturas a mediodía agradables. Por la noche, como digo, en el centro peninsular y en zonas de montaña, pues sigue haciendo frío. Sí que es verdad que entre el miércoles y jueves entraría una pequeña borrasquita, nada que ver con las que hemos tenido, y de nuevo volverían las lluvias de poca importancia a la zona del Cantábrico, sobre todo, ¿no?
Y hablando de tiempo y de tiempo doloroso, 4 años hace el martes del comienzo de la guerra de Ucrania. Es dificilísimo saber el número exacto de muertos, ambos bandos lo ocultan por razones obvias, estratégicas, pero un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sostiene que la cifra se acerca a 2 millones de personas sumando ambos bandos. Es imposible calcular el sufrimiento y da vértigo pensar en lo que Europa ha perdido en términos de vidas jóvenes, talento, impulsos, ilusiones, futuro. ¡Qué empobrecimiento! ¡Qué fracaso! El pasado fin de semana tenían lugar las últimas reuniones oficiales en Abu Dhabi con mediación de Estados Unidos y escasos resultados, por no decir ninguno. Las conversaciones aún no arrojan grandes esperanzas, parecen atascadas en torno al futuro del territorio del Donbass, que Rusia exige como primera concesión para empezar a hablar y pactar. No queríamos olvidarnos en esta jornada de que nuestro continente está en guerra de nuevo en este comienzo de programa. Y como en junio habrá elecciones en Andalucía, siguen las visitas de la ministra María Jesús Montero durante los fines de semana a su tierra, porque claro, tiene que conciliar el trabajo en el Consejo de Ministros y la asunción de las funciones locales. Sus perspectivas de voto son bajísimas, un 20%, porque defender allí la financiación especial de Cataluña tiene lo suyo.
Ser andaluz, defender la autonomía de Andalucía significa tener la misma ambición y la misma gana de tener el máximo de autogobierno que conquisten otro.
Pues mire usted, depende. Si esos otros a los que usted se refiere son necesarios para mantener el gobierno de su jefe en Madrid y se les paga con privilegios a costa de la justicia, ser andalucista no es esto. Ser andalucista significa denunciarlo. Montero pidió ayer en Jaén la gestión de los trenes de cercanías, mejor formación profesional y la derogación de la ley universitaria andaluza. Pero el discurso ha quedado opacado, sin embargo, por una butad, por utilizar un galicismo. La reivindicación de una ley de lenguas andaluza.
Por nuestro reconocimiento fuera, por nuestra autoidentidad, vamos a hacer desde el gobierno andaluz una ley de lenguas andaluza que nos permita preservar, impulsar.
Autoidentidad. Palabra de nueva creación. Decía el gran Fernando Lázaro Carreter, filólogo y director de la Real Academia, que el andaluz es una rama evolucionada y rica del castellano. Se caracteriza por una capacidad de síntesis extraordinaria. Con una sola palabra, a veces se avanza un párrafo completo, y una enorme eficacia para expresar conceptos de forma plástica. Técnicamente, incorpora al habla características propias, diferentes según las zonas. El seseo, el ceceo, la aspiración y la eliminación de consonantes finales. Ninguno de estos rasgos es un error. Son expresiones locales de la única lengua española que, por ejemplo, tiene entonaciones peculiares en gallego o en el País Vasco o una acentuación de las L's o de las sílabas bilabiales cuando la hablan catalanes. Nuestro país cuenta además con la fuerza internacional, además de con la fuerza internacional imbatible del castellano, con varias lenguas más, eso sí, que enriquecen mucho nuestro patrimonio: el gallego, el catalán y el vasco. Pero el andaluz no es una de ellas, ni un dialecto. Es castellano culto, tan digno y culto como el de Zamora. Es más, es el castellano que hablaron el más grande pintor español, el sevillano Diego Velázquez, el que seguramente es el mejor músico de nuestro país, el gaditano Manuel de Falla, los hermanos Quintero, de Utrera, los hermanos Machado, de Sevilla, el granadino Federico García Lorca o el onubense Juan Ramón Jiménez. En el Parlamento español habló andaluz, y menudo andaluz, el presidente de la República Nicolás Salmerón, almeriense de Alhama la Seca. Y andaluces son y han sido oradores extraordinarios como nuestro Carlos Herrera. Señora Montero, el andaluz no necesita algo tan aberrante como una ley de lenguas andaluzas, que no existen, porque existe un único español peninsular y americano. Si alguien tiene dudas del interés del español andaluz, lo que tiene que hacer es estudiar y leer. Y eso sí, repasar a Salmerón, que jamás diría cosas que ha dicho usted, como trabajar del final del día hasta la noche. O situación individual de cada uno, porque la situación individual es siempre de cada uno.
Somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, que está trabajando sin descanso, créanme, desde la noche hasta el final del día. De hecho, hay indicaciones precisas por parte del Ministerio de Sanidad que son muy importantes para la desescalada, en base a que tienen que tener una capacidad de reserva en el sistema sanitario que permita atender no solo a las personas actuales. Y estamos trabajando en esos planes de tesorería porque la situación de cada uno es individual y va a requerir también un tratamiento individual.
La situación de cada uno es individual, ciertamente. Que no piense la señora ministra que nos mueve a hilaridad por ser andaluza. Lo que pasa es que no habla bien, ni en San Sebastián ni en Sevilla. Le hemos escuchado decir fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mor del lenguaje inclusivo, o producideras y producideros. Incluso decir en su precipitación que la pandemia de COVID no entendía de virus.
Las medidas y las precauciones, porque evidentemente la pandemia no entiende de virus y esto hace que el movimiento de personas se tenga que acompasar también.
Exponerse mucho, como hacen los políticos, entraña inevitables errores, claro que sí, pero exige humildad. No crea la señora ministra que los andaluces hablan como ella, ni mucho menos, ni atribuya a sus vecinos sus fallos. No es el andaluz lo que le sobra, sino su deficiente expresión. Seguiremos aprendiendo, todos los españoles, de las vueltas de Lorca, las condensaciones del cante jondo y los discursos de Salmerón. Y líbrenos, Dios bendito, de una ley de lenguas andaluzas. Muchas cosas nos preocupan a esta altura de la mañana y vamos a saludar a Beatriz Pérez Otín, que les ha echado un vistazo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Aquí muy perpleja, no solamente con Montero, sino con Donald Trump, que un día nos dice una cosa y otra otro. Otro día, otra. Resulta que ayer dijo que, visto que los tribunales habían eliminado los aranceles mutuos que había establecido, lo sustituía por un impuesto del 10%. Bueno, pues ahora ha dicho que los aumenta al 15%.
¿No quieres café? Toma dos tazas, ya está. Lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema ha sido un revés significativo para Trump, ya que aunque la mayoría de los jueces son conservadores, la votación de 6-3 no respaldó su política de aranceles bajo la ley de poderes de emergencia. Aún así, lejos de frenarse, Trump respondió anunciando ese aumento que comentas del 15% de los aranceles globales usando ahora otra base legal, la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974, que sí le permite aplicar tarifas temporales.
Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, felices y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, te lo puedo asegurar.
El mensaje de Trump, una vez más, es político. Quiere reafirmar su autoridad y presionar comercialmente. Presenta así el 15% del arancel como una medida de reciprocidad y defensa de la soberanía industrial destinada a proteger a los trabajadores americanos y corregir estadounidenses y corregir desequilibrios comerciales históricos. Este gravamen es temporal por hasta 150 días y podría ajustarse según excepciones o decisiones futuras. Y esta, si lo repasamos y si vemos titulares anteriores, esta subida no es un gesto aislado. Forma parte de esa estrategia a la que nos tiene acostumbrados Donald Trump, que ha convertido en eje central de su política económica desde su regreso al poder. Usar el comercio como una herramienta de presión política, industrial y electoral.
Y el viernes hubo una reunión secreta con el presidente Sánchez. Era secreta porque no fue anunciada y porque, por supuesto, no hubo rueda de prensa para explicar a la gente de lo que habían hablado. En ese entorno, Esquerra, el Partido Nacionalista de Izquierdas, mantiene el no a los presupuestos catalanes porque Sánchez no le quiere dar la recaudación íntegra del IRPF.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No se dan las condiciones necesarias para poder iniciar una negociación presupuestaria.
Bueno, pues una vez más, estas conversaciones han terminado sin acuerdo, a pesar de las expectativas de acercamiento. Este acuerdo no logró desbloquear la cuestión fiscal que Esquerra considera clave para apoyar los presupuestos catalanes y estatales. Oriol Junqueras condiciona el respaldo de su partido a un compromiso explícito del Ejecutivo Central para que la Generalitat pueda gestionar íntegramente el IRPF. Se trata de una reivindicación que ya figuraba en los acuerdos de investidura de la pasada legislatura y que Esquerra ha reclamado de manera insistente. Sin este gesto, según los republicanos, no se dan las condiciones, lo acabamos de escuchar, para iniciar la negociación presupuestaria. El bloqueo se produce en un contexto en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había reafirmado su compromiso total con la recuperación de la gestión del IRPF para Cataluña. Sin embargo, la ausencia de compromiso explícito del Gobierno central deja esta negociación sin avances concretos. Vamos, agua de borrajas se suele decir, ¿no?
Y estamos atentos a la izquierda de la izquierda, que ayer se reunía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el deseo de relanzar una alianza de la que, por cierto, no forman parte Podemos ni Rufián. El lema era un paso al frente y el horizonte en las elecciones generales de 2027. Escuchamos a Rita Maestre, líder de Más Madrid.
Su plan es cobarde y es inmoral, y ellos son cobardes y son inmorales, pero tienen un plan, tienen todas las redes sociales, tienen el 90% de los medios de comunicación, tienen dinero y vienen a por nosotros. Y por eso estamos aquí, para hacerles frente con toda la valentía y con todo el orgullo que requiere un momento histórico como este.
Pues veremos, lo que buscan es crear una oferta común y un espacio plural abierto a todas las formaciones, incluido Podemos, pero ya lo has dicho, ha rechazado la integración planteada por Sumar y la propuesta más amplia de Gabriel Rufián.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?
Y un espacio para algo de lo que nadie habla. Resulta que en el ámbito de la cultura, si te compras un cuadrito o un grabado, pagas el impuesto del valor añadido alto, propio de los bienes de lujo. No es como el cine o el teatro o los libros. Y el sector cultural hace tiempo que viene protestando, aunque nadie le haga caso. Galeristas y artistas se concentraron ayer ante el Guernica bajo el grito unánime de ministro de Cultura dimisión por el impuesto al arte.
Actualmente está en el 21%, muy por encima de las tasas aplicadas a otras expresiones culturales. Por el cine y el teatro pagamos un 10% de IVA y por los libros un 4%. Los manifestantes reclamaban equiparar el arte plástico con estas categorías, como ocurre también en el resto de Europa, donde exposiciones o presentaciones de arte se sitúan entre el 5 y el 8%. Las movilizaciones tuvieron lugar simultáneamente en diferentes instituciones culturales como el Reina Sofía, el Magda de Barcelona y el Iván de Valencia.
Y es que es verdad. A veces tenemos que poner una fotografía o un póster sencillamente porque no podemos pagarnos un cuadro o una escultura, y pagarlo con un IVA del 21% es una verdadera lástima y una vergüenza. Vamos a hablar de Cuba, enseguida vamos a hablar de Cuba, porque andamos preocupados a propósito de la presión que mete el vecino americano y la carestía en el país.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hechiza de nacer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor.
Estamos siguiendo con mucha preocupación la evolución de los acontecimientos en Cuba. Los Estados Unidos han endurecido un bloqueo marítimo que está impidiendo llegar el combustible a la isla, y parece ser que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene contactos con el nieto de Raúl Castro. Estados Unidos concretamente reclama a Cuba cambios drásticos y muy pronto. Es una suerte de presión que nos recuerda al método utilizado en Venezuela, pero lo cierto es que la población se está viendo frente a una pobreza y una escasez que no tiene prácticamente precedentes. El régimen está literalmente colapsando. Nos produce muchísima curiosidad y preocupación, y hemos conseguido que un ciudadano cubano nos hable desde Matanzas. Es don Juan Francisco Sigler, cuya madre es un emblema de las luchas por los derechos humanos. Fue doña Gloria Amaya, dama de blanco, y el ejemplo de aquella señora ha hecho que sus propios hijos tomasen parte fundamental en la batalla interna por los derechos humanos. Tanto Juan Francisco como tres de sus hermanos estuvieron en su momento en la cárcel. Don Juan Francisco Sigler, muchísimas gracias por hablar con COPE.
Gracias a ustedes que por su comunicación hacia nosotros. Es muy importante para nosotros dar a conocer toda la situación y demás que está enfrentando nuestro país.
¿Cómo se encuentran ustedes, lo primero?
Bueno, de salud estamos bastante bien. Hay muchas escaseces, muchos problemas. Estamos prácticamente la población, igual que nosotros, estamos sobreviviendo. Aquí no se vive en Cuba, aquí lo que se sobrevive cada día. Es una lucha constante.
¿Qué es lo que más les afecta diariamente? ¿Qué escaseces, qué cortes, qué problemas afrontan?
Mire, déjame decirle que la situación que se está viviendo en Cuba, prácticamente no hay comida. no hay comida, no hay medicinas. Los hospitales están colapsados, o sea, ni tienen medicamentos, todo sucio, no tienen ropa de cama. Es un desastre. No hay transporte público, el Estado no tiene gobierno, el régimen no tiene transporte público, los particulares con una cifra enorme para poder transportarse porque no hay combustible. Hay una situación terrible con el agua en numerosos lugares. Aquí, por ejemplo, en Matanzas, muchos lugares no le llega el agua durante 15 días, 10, 15 días, repartiendo en pipa sucia, ni agua para tomar a veces las personas tienen. Cuba no hay combustible para nada, incluso ni combustible doméstico. Los apagones eléctricos son de 15 y de 20 horas diarias. En la mayoría de los días no hay señales ni de televisión. Los centros de trabajo y educacionales están paralizados completamente. No se recoge la basura en ninguna parte. Las calles están llenas de basura, todo con las consecuencias que trae eso para la rata y otros insectos y demás, que para la salud del ser humano. La agricultura cañera y no cañera está paralizada. O sea, la cañera se paralizó completa.
La de caña de azúcar.
En Cuba habían 152 centrales en Cuba. Y en estos momentos quedan 14 nada más, uno por provincia nada más. No hay caña, no se produce azúcar. La azúcar que la gente está consumiendo en Cuba es importada de Brasil, de otros lugares y demás.
¡Qué barbaridad!
La azúcar que está consumiendo. O sea que la agricultura cañera está completamente paralizada, colapsada, igual que la no cañera, los productos, el agro, los que la gente puedan consumir diariamente. Las tierras están llenas de hierbas malas, de marabú, que le llaman acá una madera muy espinosa, y han copado todas las tierras fértiles, ese tipo de plantas. El alumbrado público no existe el alumbrado público, las noches, muy aparte de que no hay corriente. Esto es todo una...
es un caos total.
Las pocas horas de corriente. ¿Qué sucede? Que hay tremenda oscuridad en la calle porque no hay alumbrado público. Por otra parte, hay una corrupción gubernamental a todos los niveles. Se adueñan de todas las cosas los que están dirigiendo, del Partido Comunista, de las organizaciones estas que ellos han creado, y entonces no, la corrupción no llega nada al pueblo. Pero han aumentado los robos enormemente, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, todas esas cosas que arrastran cuando un país está prácticamente en cero. Quiero decir también que la dictadura Castro comunista dice que todo eso es culpa del embargo o bloqueo, como le llaman ellos. Lo cierto es que la actual situación no es una crisis pasajera, sino una desintegración total de un sistema político ideológico que no genera riqueza y que solo se dedica a la represión, encarcelamiento y empobrecer al pueblo. Es un sistema fallido.
O sea, Juan Francisco, ¿usted no nota como un endurecimiento de las condiciones en los últimos días? Quiero decir que dentro de esta degradación larga, ¿no?, de 60 años de dictadura, ¿usted no nota en ese sentido un recrudecimiento reciente?
La represión está a la orden del día. La gente tiene mucho miedo, la gente habla con mímicas prácticamente, haciendo señal bajito al lado de sus casas o dentro de las casas. Es un miedo, un síndrome que tienen las personas dentro, que la dictadura desde el año 59, desde que empezaron a fusilar y a meter preso a la gente, ya esto ha sido una larga noche lo que han hecho con el pueblo cubano. Sinceramente.
¿Y entonces, por qué no tiene usted miedo, Juan Francisco? ¿Qué es lo que hace que levante la voz con esta libertad desde la isla?
Los que alzamos la voz a riesgo de encarcelamiento y de golpiza y de muchísimas cosas más, de tortura incluso, en las prisiones. Yo he sido torturado, pero alzamos la voz. Tenemos ese valor, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Nosotros hemos vivido durante muchísimos años bajo el asedio y la represión de la dictadura castrista, y aquí estamos para lo que sea. Si tenemos que morir mañana, morimos mañana y más nada, pero hay que decir la verdad del país y lo que queremos nosotros como defensores de derechos humanos, y queremos el bien y el progreso para nuestro país.
Me gustaría preguntarle a la posibilidad de un cambio, ¿cómo lo ve usted?
El pueblo quiere cambio, no sabe cómo quitarse encima a esta dictadura. ¿Qué pasa? En realidad la gente comenta, todo el mundo está diciendo esto no es el que lo soporte, esto no es el que lo aguante, esto tiene que cambiar, pero cambiar para bien, no para más mal, cambiar para bien. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la población cubana? Esto es una cosa simple, la liberación de los presos políticos, que haya elecciones libres, que haya sindicatos libres, aquí no hay sindicatos, regreso o visita de los cubanos que están en el exterior, que puedan entrar y salir cuando deseen. Una revisión constitucional, porque el artículo 5 de la constitución esta de régimen, que la hicieron a su favor, dice que el Partido Comunista es la máxima dirección de la sociedad y del Estado. Queremos una despolitización de la educación. La educación aquí está politizada completamente. Los niños están obligados a ir a la escuela y en saludo militar decir pionero por el comunismo, seremos como el Che. El que no lo diga, llaman a los padres, lo amenacen con meterle preso. Esto es lo mínimo que la es población claro, quiere
es,
para
es
Cuba.
Es la justicia que quiere, lo mínimo que quiere el pueblo cubano y una expresión de sus libertades y sus democracias. Curiosamente, también sin injerencia extranjera insensata. Don Juan Francisco Sigler, gracias de verdad, estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte, de verdad, ánimo.
Gracias a ustedes.
Impresionante testimonio el de Juan Francisco Sigler, qué valor, verdaderamente. Y qué orgullo esta comunidad de lengua y de identidad con Cuba. Vamos a sonreír un poco, que nos hace falta. Viene Fernando Martín, que nos hará reír en un instante. Luego tendremos la tertulia de vida. Y a las 12 necesitamos tu ayuda. Háblanos de casualidades de la vida. Esas cosas, esas coincidencias inexplicables y sorprendentes. Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. Casualidades de la vida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo tienes una cita con la Liga.
¿Empezó Barcelona?
Sí, comenzó.
Barcelona-Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 21 y 22 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar.
Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lico Cosmetics tiene el mejor método para solucionar el asunto de las arrugas en el llamado surco nasogeniano, gracias a su serum Feel Roll On.
Sí, son esas arruguitas que encontramos en la comisura de los labios y que son tan complicadas de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona. El Feel Roll-On de Lico, capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta en un 27% en apenas 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetran las capas más profundas de la piel para hidratar y para rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas de tu surco nasogeniano, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Ahí vamos, que también los domingos necesitamos un poquito de distensión. Y hoy promete muy interesante, porque es que dice Fernando Martín que va a hablar del agua con gas. Fernando Martín, buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
El agua con gas. ¿Tú eres sí. de agua con gas, Diego?
No, nada. Me sienta muy mal.
¿Y tú, Otín?
Yo me estoy esforzando porque dicen que es muy buena, pero no termina de gustarme.
Yo soy absolutamente adicta.
Bueno. Pues mira, otra más. Porque te iba a decir, ha empezado a aparecer a mi alrededor gente que se pide agua con gas.
Sí.
Agua con gas.
Y limón, ¿no?
O sea, que pero vamos a ver, no. A mí es que me dan ganas de preguntarles a esta gente, a ti, Cristina. Ahora, de repente, ¿qué sois ahora? ¿Daneses? ahora sois daneses. ¿De qué vais? O sea, ¿de qué vais? A ver si lo que vais a querer en realidad, llámame loco, es una tónica. De verdad, a mí es que lo del agua, el agua con gas no me gusta. O sea, no me gusta. Tú a mí me preguntas, oye, Fer, ¿a ti te gusta el agua con gas? Y yo te digo, o sea, no es que no me guste, pero me da pereza. Pero lo peor no es que de repente haya muchísima gente a la que le gusta el agua con gas. O sea, lo peor y lo más preocupante es que de repente todos los bares de este país tienen agua con gas. O sea, tú esto hace unos años lo pedías en cualquier bar y el camarero te decía,
eso es verdad,
¿pero qué dices?
Ha habido un cambio. Sí, eso
¿pero
es
qué dices que vamos a tener agua con gas? Que esto es un bar.
Tenían sifón, casera.
Claro, la casera mucho mejor, ¿no? Más dulcecita.
Claro, pues no. Hace unos años el camarero te miraría raro, te diría, a ver si lo que en realidad quieres tú es ir a la biblioteca. ¿Sabes? Eso era, antes era una cosa marginal, para gente extravagante, para gente rara. Como los que jugaban al rol en el recreo, ¿sabes?
Ese tipo de gente. De rol, sí.
Sí, a estas cosas. El agua con gas antes no lo bebía nadie, no lo bebía ni Perrier, nadie. Tú antes querías agua con gas y tenías que irte a un bar con nombre sofisticado, en plan rooftop bar. Gastroview 360. Sí. Pero ibas a bares.
Qué nombres, es verdad, claro, en vez de Casa Pepe.
Ibas a bares con nombres en plan Bar Jacinto o Bar La Plaza, que te daban ganas de preguntar, oye, ¿el Bar La Plaza dónde está? ¿Sabes? Y ahí el agua con gas era pues como un wombat. O como, ¿sabéis lo que es un wombat? Pues no. Como un animal así, mitad ardilla, mitad cerdo. Que a veces en cacas cuadradas.
Ah, ¿no? Ayer aprendimos sobre el cerdolín.
Pues el wombat es un animal que existe y es lo que te digo. Pues el agua con gas antes era igual, pues eso, como un wombat. Una cosa rara, exótica, como un joven que ve la misa de la 2, ¿sabes? Los domingos. Pero ahora no. Ahora no, hemos sucumbido, habéis caído en la trampa. Ahora el Bar Jacinto o el Bar La Plaza tiene agua con gas. ¿Eh? Y claro, eso sirve de reclamo a todos los aguacongasistas, como tú, Cristel, que antes vivíais escondidos, con vergüenza, sometidos, como tenía que ser.
Sí, sí, como tenía en que las ser, catacumbas.
Claro, eran los raritos.
Y ahora estáis abandonando vuestras guaridas. O sea, es tan grande vuestro envalentonamiento, lo diré bien, que pedís agua con gas en voz alta.
Me gusta porque ha adoptado el tono de las Santas Escrituras.
Claro, o sea.
Es tan grande vuestro
envalentonamiento. O sea, yo cuando oigo a alguien pedirse agua con gas, digo, ya sé dónde está la fiesta hoy. Ya sé dónde está la fiesta. Además, no sé por qué, no le encuentro explicación a esto, pero casi siempre los bebedores de agua con gas vais como de intelectuales, ¿sabes?
¿Así?
Sí, sí, sí. Como si beber agua con
dice
gas...
que sí, Diego.
Como yo si, no tengo ni idea.
Como,
no
sé, como si beber agua con gas os convirtiera en Jean-Paul Sartre.
¿Sabes?
Miráis por encima de vuestro vaso de agua con gas como con cara de Garcilaso de la Vega.
Es difícil decir en qué dirección veía Sartre. Claro. ¿Sabes que tenía un ojo en cada dirección?
Sí, sí.
O sea, no se sabía si te miraba.
Estáis viviendo agua con gas como poniendo en duda la salubridad de nuestra cerveza. ¿Sabes? O sea, y de verdad, yo te lo tengo que decir, Cristel, te lo tengo que decir. No hay nada más triste que un eructo producido por agua con gas. O sea, eso ni te repite ni nada. Es un eructo yermo, es un eructo árido. Luego, encima, mucho ojo con esta gente del agua con gas que tiene exigencias. Yo tengo un amigo, esto es real, que se llama Jorge, que se pide agua con gas y no entiende por qué a él nunca le ponen unas patatas.
Pues yo eso tampoco lo entiendo.
Como el que se pide una Coca-Cola. Claro, porque tú dirás, claro, si a mí me han cobrado dos euros por el agua, ¿por qué no me ponen algo
claro,
de comer también?
¿Y,
¿no?
¿Y por qué pues con vamos una Coca-Cola sí y el agua no?
Hombre, vamos a ver, no se puede ser divertido y aburrido a la vez. No se puede, las dos cosas a la vez es imposible. Si existieran patatas fritas no crujientes,
lacias,
pues entonces a lo mejor sí os las ponían a los que bebéis agua con gas, pero crujientes y sabrosas, pues no os las pueden poner, porque estáis siendo aburridos con el agua con gas. En fin, yo mira, sinceramente, cuando Putin nos amenaza alguna vez con dejar de exportarnos su gas a Europa, yo digo, estás tardando. Estás tardando. Mi amigo Jorge, estoy seguro que piensa lo mismo en el fondo, que piensa lo mismo y dice, a ver si con suerte Putin nos corta el grifo del gas, porque yo en el fondo lo que quiero es que me pongan unas patatas con una Coca-Cola o con una cerveza, porque...
Bueno, me he sentido muy dañada, ya lo hablaremos. Fernando Martí. El agua con gas. Yo la practico mucho. ¿Tú, Pedro, bebes agua con gas?
Nunca. El agua con gas para mí me parece...
De Fernando.
Fíjate, para mí, ¿sabes a lo que me recuerda? Al sifón antiguo.
¿Eh? Sí, o sea que... lo comentábamos. Bueno, os va a sorprender tanto como las observaciones de Fernando Martín sobre el agua con gas, la historia que voy a contaros, porque la policía ha tenido que detener en Valladolid, en la localidad de Delicias, a un joven de 27 años. ¿Qué hizo? Bueno, pegó a su madre, que presentaba una evidente herida sangrante, porque la mujer de 51 años le había instado a levantarse de la cama a las 7 de la tarde. La policía recibió una llamada a las 7:15, llamaban al 092, requerían la presencia policial y se encontraron al individuo que se había marchado primero y luego intentaba acceder al portal con una tarjeta y sin las correspondientes llaves. Vieron que era el hijo de la mujer y la mujer pues tuvo que explicar lo que había ocurrido. Ciertamente es una cosa muy extrema. Pero el hecho de que muchísimos jóvenes se levantan a las 2, a las 4, a las 6, a las 7 de la tarde, nos llama la atención. Podía ser un uso y costumbre de determinada persona, pero está bastante extendido socialmente. Vamos a hablarlo en nuestra tertulia de vida. Ya he saludado a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Voy a saludar también a nuestra médico, la doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días.
Y a mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días,
hola,
mamá.
Buenos días.
¿Habéis notado socialmente esta tendencia a dormir mucho? Por ejemplo, Carmen Candela, que tiene mucha familia.
Pues es que yo siempre he tenido una costumbre en mi casa que era que se acostaran a la hora que se acostaran, se tenían que levantar a una hora prudente, incluso los domingos. O sea, en mi casa ya saben que no está permitido ni en verano, ¿eh? O sea, en verano pues se tienen que bajar a la playa con todos cuando eran jóvenes y estaban en mi casa. Porque lo que hemos contado, lo que has contado del caso ese de la señora de Valladolid, no es un caso normal. Yo creo que a ese chico le falta un hervor o no sé, o tiene algún problema serio, porque eso no es normal, que tu madre te diga a las 7 de la tarde, para empezar, que tu madre te diga a las 7 de la tarde que te levantes, ya es rarísimo. Pero lo que es raro es que se revuelva y le zumbe a su madre.
Bueno, la respuesta violenta o el problema, digamos, de un perfil psíquico irregular indudablemente hace especial el caso. Pero yo estuve ayer en una casa donde había un chico joven a las 5 de la tarde durmiendo.
Y, a mí eso no me parece ni medio normal.
Y estábamos comentándolo aquí con otros miembros del equipo. Hay incluso muchos jóvenes que estudian y trabajan, ¿eh? Y que hacen vida nocturna y, en cambio, muy a menudo y siempre que pueden, duermen hasta el mediodía. No sé si Pedro lo ha registrado también.
Bueno, yo lo he registrado y es también un motivo de consulta habitual, ¿eh? Entre, no solamente, es decir, desde edades adolescentes hasta ya, incluso chicos que no son tan adolescentes, pero que todavía siguen viviendo en casas, que pueden llegar a los 29 años y a los 30, ¿no? Y que esto, pues lo que contribuye es a generar un clima bastante tenso en lo que es la familia, ¿no? Porque vamos, es que la lógica, simplemente vamos a la lógica. La lógica nos dice que existe el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Esto es una lógica pura y dura. La lógica nos dice que existe el ritmo circadiano y que los problemas que puede conllevar el hecho de que se cambie el ritmo circadiano, pues es algo que es muy serio, ¿eh? Causa luego verdaderos problemas a todos los niveles de salud. Por lo tanto, la lógica nos dice que tenemos que intentar por todos los medios inculcar a nuestros hijos que respeten este sueño vigilia.
Si con 28 años no respetan las normas que ponen los padres, tenemos un problema añadido.
Claro, es que ahora hablaremos de esto. Uh-huh. Mamá, tú has registrado la tendencia a la somnolencia.
Claro que lo he registrado. Lo que pasa es que eso es una cuestión de educación. Y la educación empieza muy pronto, porque en la segunda etapa ya del colegio ya hay que educarlos en la responsabilidad, porque ellos tienen que saber si se van un día de juerga, que ya cada vez van más pronto, porque con 12 y 13 años ya suelen salir muchas veces de noche, ellos tienen que saber que al día siguiente tienen que acudir al colegio. Lo que pasa es que ya en esta etapa, muchas veces dicen, hemos estado de juerga, hemos tomado unas copas y no sé qué, y dice, hoy no voy al colegio. Allí es donde tienen que entrar ya los padres y no permitirlo.
Claro, lo que pasa es que es curioso. La generación mía ha tenido mucha más dificultad que la vuestra para controlar esa situación. Y yo digo, ¿por qué? O sea,
porque hemos perdido autoridad. Sí, solamente porque hemos perdido autoridad, creo yo.
Tú cuando les dices a tus chicos, Carmen Candela, pues eso, se han ido de juerga en verano incluso, y pretendes que bajen a las 10 a la playa, bueno, no sé a qué hora bajáis a la playa.
A las 10 no, pero a las 12 sí. Yo no bajo nunca a la playa y mis hijos les he permitido, pero porque me cuesta muchísima bronca, ¿eh? No te vayas
a creer. Eso te iba a decir, digo, ¿cómo haces? ¿Es una cosa natural?
No. Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que si alguien se acuesta a las 7 de la mañana, no es bebiendo agua con gas como tú. Entonces, claro, pues están resacosos por la mañana. Y claro, si los dejas dormir, es peor. O sea, yo creo, yo quiero que sufran, o sea, incluso si sospecho...
Yo quiero que sufran.
Claro, y yo sospecho, incluso sospechando y oliendo el ambiente un poco al alcohol, que se han acostado con un poco de alcohol de más, pues quiero que sufran y se levanten antes.
Pero habrá, o sea, unas protestas horrorosas.
Horrorosas, Cristina. Y además yo tengo... Mis hijos no son dóciles, son muy intensos. Y he tenido muchas protestas. Pero es que el problema... Yo creo que de verdad que hemos ido perdiendo autoridad. Desde nuestros padres a nosotros. Y bueno, yo quiero ver a mis nietos. O sea... Pero es que gracias a los psicólogos... No, Pedro, qué broma.
No, pero Carmen, yo esto lo estaba esperándote. Antes anticipando.
Bueno, es que también dicho, el problema está en el trasnochar, porque en nuestra época, por ejemplo, pues nos acostábamos a la una o las dos y habíamos ido de todo. Hemos ido de copas, hemos ido a bailar y nos acostábamos siempre a una hora prudente. Pero es que ahora a estas horas empiezan a salir. Sí. Y vienen por la mañana. Es que es totalmente anormal. ¿Por qué no pueden bailar los chicos de 8 a 12, ni si no tienen que bailar de 1 a 6? Yo es que no lo entiendo.
Si ni siquiera bailan, Ingeborg.
No, ya sé lo que hacen. Mira, lo conozco de sobra el problema. Y claro, porque yo no sé, porque en vacaciones es diferente, pero claro, yo lo veo también en mis nietos, que es un problema gordísimo, incluso con las comidas, porque los últimos desayunan cuando los primeros ya piden la comida. O sea, es espantoso, es francamente espantoso. Pero pasa una cosa también, si los padres lo permiten,
pues
yo
claro,
que soy la abuela...
Claro.
Que no puedo ser yo el coco, ¿sabes? Porque
sí,
yo...
pero en tu casa mandas tú, Ingeborg.
Ya, pero yo, es que ahí, es que yo procuro poner orden y es muy difícil, ¿eh?
Sí, muy difícil.
Te digo que es muy difícil, porque ellos tienen esa costumbre.
Luego hay una circunstancia que no se refiere solo a la juerga, es la de el enganche con las redes sociales y con los soportes electrónicos, porque muchísimos chicos no es que anden corriendo el tacón.
No, sí. Y tenemos nosotros
que va, muchas veces no se divierten si están sentados en la plaza mirando las estrellas. Pero
casa
la cuestión
veces,
es acostarse tarde.
No, pero a veces están acostados con las máquinas.
Están acostados con las máquinas, están hasta las tantas
eso los padres lo tienen que evitar como sea.
Y es muy complicado pues hacerse con adolescentes que tienen este tipo de hábitos. Por ello,
claro,
cuando aludís a lo de la autoridad, a lo de que
la autoridad está la clave.
Hemos hecho mucho daño. Bueno, los psicólogos lo que decimos es lo que Ingeborg ha dicho antes, ¿no? Es decir, la responsabilidad básica se trabaja en los niños antes de los 10 años.
Sí. Es que ahí es donde empieza la cosa.
Claro, y si nosotros no trabajamos esa responsabilidad básica, que primeramente tenemos que tener claro cuáles son los límites nuestros, es decir, qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, y luego posteriormente ir inculcándola e ir posteriormente defendiéndola, ¿no? Y esto con sonrisa de oreja a oreja perfectamente se puede hacer, ¿eh?
Sí. Eso es verdad, porque desde chiquitico se cría el arbolico, que se dice en Murcia. Eso es absolutamente cierto. O sea, la educación a los 25 años no puedes improvisar algo, porque tienes que haberlo hecho desde pequeño. Y porque es que si no se te tuerce el árbol. Y es verdad que se tuerce el árbol.
Claro, y luego ahí está donde lo que tú dices, ¿no? De que los psicólogos generamos cuando decimos lo del límite, que hay que respetar ese desarrollo psicoafectivo, psicoemocional. Claro que sí. Pero una cosa no quita la otra, es decir, se puede perfectamente las dos cosas trabajar y sobre todo ya precisamente en la adolescencia, claro que viene esa autoafirmación, pero también vienen los límites casi casi necesarios, porque si no el adolescente al final nos va a pasar factura, nos va a decir cuando vaya creciendo que es que tiene ese tipo de conductas porque nosotros los padres no hemos sido capaces de educarlos bien, ¿no? Esto es lo que suele decir.
Sí, además te lo dicen, es que no me has educado bien. Claro. Culpa tuya que no me has educado bien.
Por lo tanto, los psicólogos...
Y ahí también hay una cosa, porque muchos padres también tienen un complejo, porque en el fondo,
sí.
Como no se pueden dedicar a sus hijos, porque trabajan los dos, tanto el padre como la madre, y ni se pueden dedicar a los hijos como fuera normal, normalmente, pues... dice, ¿y cómo les voy a prohibir yo? Porque que me van a querer menos. Que
para 5 minutos que estoy con ellos.
Tienen un cierto complejo de aplicar la autoridad.
Es que es
fíjate,
muy duro.
Fíjate,
clarísimo.
Ingeborg, estoy segurísima y lo he meditado muchísimo, que ahí está la clave de... La mala alimentación, del exceso, de lo del que la mujer se haya incorporado a la vida profesional, que a mí me parece genial. Yo siempre me he incorporado y de hecho me sigo incorporando. Pero,
sí, pero
el gran cambio,
ventajas, Carmen, tiene sus desventajas.
Claro, tiene ventajas y la cara B, la cara de desventajas, afecta a lo que estás describiendo tú. O sea, un padre y una madre que están todo el día afuera, para cinco minutos que están con sus hijos, no van a estar con el hacha. Sin embargo, claro, antes la que luchaba era la madre, que estaba todo el rato y decía, venga, hombre, por Dios, y veía torcerse el árbol, veía cómo se torcía el árbol y estaba atenta. Y lo de que la mujer se haya incorporado como un hombre al mundo laboral, la cara B de eso tiene su cara positiva, por supuesto, pero la cara negativa,
hombre, sobre
afecta.
Todo es que lo que es claro es que el tema de la compatibilidad no está resuelto.
Eso es.
Si hemos decidido que somos todos iguales y nos incorporamos
también
tenemos que entender que la educación requiere un espacio y tiene que ser ambos los que se incorporen a eso, y eso es una cosa que está sin resolver.
Totalmente, y ahí viene la culpa de la madre, ¿no? La culpa de la madre que posteriormente, pues bueno, genera muchísima ambivalencia en cuanto a la administración de ese premio, castigos, educación, y tienen que, los padres, los dos, tienen que ser conscientes de que eso lo tienen que pactar y que el proyecto educativo de la familia es vital.
Sí, total.
Pues en breve, una experta en decir no, en unos instantes. Nos vamos a las noticias.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 21 y 22 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.